Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como AnaniPR. Saludos amigos Fibrio, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Liesel, espero que se encuentren bien. Ya hoy es lunes y vamos a hablar obviamente de la carrera de Australia de la Fórmula 1, que fue tremendo desastre. Pero primero les recuerdo que se suscriban a este canal si es la primera vez que estás pasando por aquí. Se sube contenido de lunes a viernes cerca de esta misma hora, a las 7 de la mañana, horario Puerto Rico. Y que también tenemos por ahí varios contenidos de Sim Racing, Box Talk, ¿verdad? Son programas que son bastante interesantes, especialmente Box Talk, que esta noche sale en vivo a las 8 de la noche y tendremos premio, así que no se lo pueden perder. Así que vamos a hablar ya, vamos a arrancar esto. Gran Premio de Australia, ¿qué les puedo decir? Fue una carrera que duró casi 3 horas, nos mantuvo a todos en tensión, porque cada vez que como que se normalizaba la cosa ocurría algo, y les confieso que yo no sabía por dónde rayos comenzar, por qué línea irme, así que yo lo que voy a estar hablando aquí hoy es de por lo menos de todos los desastres que hubo, y de ahí sacamos un par de puntos interesantes de la carrera, porque si estás viendo esto ya viste la carrera, no hay que profundizar mucho en ¿verdad? Irnos vuelta por vuelta o algo así, así que vamos a atacar rápidamente a los diferentes catástrofes que ocurrieron dentro de la carrera. Pero quiero arrancar con la quali. Vamos a arrancar con la quali, porque como bien ustedes saben, la quali pues fue bastante interesante, ya que esta quali pues no se esperaba que las condiciones de la pista estuvieran tan frías, y pues ocasionó varios problemas, especialmente Checo Pérez. Pero Checo Pérez ya venía arrastrando este problema desde la práctica 3, una hora antes. Se esperaba que podían quizá mejorar durante el tiempo entre la práctica 3 y la quali, pero el problema continuó, era que estaba teniendo problemas con la frenada. Es por eso que lo vimos varias veces saliéndose de la pista durante la FP3, o sea la práctica libre 3, y en la quali vimos cómo se salió de la pista y no pudo completar la quali, esto en la Q1, haciendo entonces que Checo Pérez salga desde la parte de atrás en la carrera. Pero durante la noche, en modo de park fermé, ¿verdad? O parque cerrado, pues intentaron volver a otro tipo de setup. Es por eso que al cambiar el setup es que Checo Pérez está saliendo desde el pit lane. Pero no tan solo eso, también le cambiaron la batería al monoplaza, buscando un poquito más de power para así intentar remontar y controlar los daños durante la carrera. Antes de continuar, les recuerdo que este podcast es auspiciado por Anani, mejor que nadie medicinal que hay ahora mismo en Puerto Rico. Si quieres saber más sobre su producto, puedes visitarlo en ananifarma.com, como también puedes seguirlo en Instagram como AnaniPR. Así que comienza tu semana lleno de ánimo, porque ellos tienen sus gomicitos para despertar y toda la cosa, como también para dormir mejor. Así que ya lo sabes, Anani papi, lo hay más nada. Ahora, continuando acá, pues ya vamos entonces a irnos a lo que es la carrera. Pero antes de brincar la carrera, porque me acordé, te digo, son muchas cosas. En la quali hubieron un par de cosas bien interesantes. Por ejemplo, por las temperaturas que estaban en la pista, vimos que Mercedes se veía como que un poquito beneficiado de esto, ya que la degradación que ellos tienen ahora mismo en el monoplaza se combinó con los que mejor degradan, pues no pueden conseguir la temperatura, pero si tienes problemas de degradación, consigue la temperatura rápida. Es por eso que estábamos viendo a los Williams, especialmente Alex Albon, haciendo unas vueltas súper brutales, estaban peleando por las primeras posiciones. Te digo que Albon se lució muy bien, y es por eso que vemos entonces a Mercedes dentro de ese top 3 para comenzar la carrera con, si no me equivoco, Lewis Hamilton, perdón, George Russell en la segunda posición y Lewis Hamilton en la tercera, algo que hacía tiempo no se veía, y eso como que los animó un poco, y es donde entonces van bien pompeados, como decimos en Puerto Rico, para la carrera. Que aquí vemos entonces esa arrancada. Vamos a empezar por ahí. La arrancada pues George Russell le gana la posición a Max Verstappen. Ya se esperaba que iba a correr, porque de la manera en que estaba acomodado el Mercedes, pues podía extender más esa frenada, y no quiero decir meterse por el medio entre Max, pero es como que un ataque bastante estratégico dentro de este tipo de curvas como lo que es Australia. Pero más adelante comienza los primeros desastres, y es que ya para la curva 3 vemos como Charles Leclerc lo vemos fuera de la pista, y pensamos que fue que había pasado la frenada. No, fue un pequeño toque que tuvo con Lance Stroll. Se convirtió esa curva en un tremendo sándwich de monoplaza. Lance Stroll se vio pillado entre Charles Leclerc y Alex Albon, por lo que en esa confusión toca a Charles Leclerc, sacándolo de control, cayendo en la grava, comenzando entonces el primer safety car de la carrera. Ahí es donde entonces todo comienza como que a acomodarse. Ahí incluso, si la mente no me falla, también Stroll, en ese pequeño toque que tuvo con Charles Leclerc, también tuvo una pequeña cercanía con su compañero Fernando Alonso, pero no fue a mayores, pudieron controlarse y continuar la carrera. ¿Qué pasa? Luego de esto, ya para la vuelta 7, tenemos entonces que Alex Albon, luego de haberle estado luciendo durante todo el fin de semana, estaba bastante bien, estaba en unas buenas, muy buenas posiciones, pierde el control cerca, si no me equivoco, entre la curva 4, entre 3 y la 4, no me acuerdo muy bien ahora. Pierde el control y choca, se sale hacia la grava y choca contra la pared, obviamente dejando el monoplaza destrozado. Y aquí sale el otro safety car. Ahí aprovechan y empiezan a jugar las estrategias, porque la degradación podía jugar a favor para entonces poder jugar con los duros hasta la parte final de la carrera. Y todos esos monoplazas que arrancaron con quizás con blando, como lo fue George Russell, se mete a los pits a intentar hacer un undercut para atacar a Max Verstappen más adelante. Pero ¿qué sucede? Al haber tanta grava en la pista, los Marshall y la decisión de la FIA dicen: mira, mano, no podemos continuar corriendo con tanta grava, y en la localidad donde se encuentra toda esa grava no tenemos tanto personal, por lo que tendremos que sacar las máquinas para barrer. Es donde sale esa primera bandera roja y detienen la carrera. Y ahí todo el mundo tiene la oportunidad de entrar a los pits, y ahí le dañan la estrategia a George Russell. O sea, todo el mundo entra, todo el mundo cambia goma, y se achabaron las estrategias. Ahí se hace un reset, y obviamente todo el mundo busca una oportunidad de no entrar más nada a los pits, por lo que la gran mayoría montan los neumáticos duros. Y ahí entonces donde tú dices: diache, se echabó la carrera. El mismo Checo Pérez sufre por esta bandera roja, porque él había comenzado la carrera con neumático duro para así poder extenderse y seguir remontando, pero estos primeros safety car y esta primera bandera roja hizo que le dañara la remontada a Checo Pérez. Por eso es que no pudo escalar tanto, porque ya todo el mundo tenía más o menos los mismos neumáticos, y aquí los trenes de DRS fueron estúpidos. Aquí hubo un momento que hubieron carros detrás, y no había manera de pasarse por ese tren de DRS. ¿Qué sucede? Luego, más adelante, se reinicia la carrera, y entonces tenemos que George Russell, luego de haber tenido esa mala suerte en la bandera roja, su monoplaza comienza a incendiarse, por lo que tiene que abandonar la carrera. Y yo digo: contra, bendito, como quiera iba a tener la mala suerte de acabar la fuera de la carrera, ya que el motor parece que ya estaba como que la última, o cualquier componente. Todavía no he podido encontrar que finalmente reportó Mercedes cuál fue la falla de este incendio, pero ya nos estaremos enterando y los pondré al día. Pero posiblemente ya esto iba a pasar, y cualquier estrategia que escogiera George Russell iba a perderse en vano. O sea, no iba a poder lograr hacer mucho, y pues lamentablemente queda fuera ya para entonces la vuelta. Esto fue la vuelta 18. ¿Qué sucede? Obviamente, ¿verdad?, quiero traer un poquito de humor. Surgen los primeros memes, por lo menos el meme que yo recibí fue este, que Mercedes la manera de poder encontrar subir a mejores posiciones y luchar con Red Bull. La estaban ensayando con George Russell utilizando el mismo motor del Batimóvil. Yo no sé, parece que no funcionó mucho eso, así que vamos a continuar. Ya más adelante, no pasó mucho, como les expliqué, la estrategia esta de la bandera roja hizo que todo el mundo utilizara la misma goma y lo que había era una monotonía. Sí había uno que otro pase y una que otra lucha, pero estaba bastante lenta la cosa, no había mucho progreso. Y aunque sí vimos que Sainz había colocado por ahí cerca de la cuarta posición y cositas así, pero no fue, no había mucho cambio, ¿verdad? Y la batalla de Hamilton con Alonso se mantuvo. Hamilton supo cómo jugar con Alonso detrás. El equipo le dijo mantenerlo a 1.2 segundos, y cada vez que Alonso se acercaba a 1.2 segundos, Lewis Hamilton apretaba, utilizaba la carga de su batería y la combinación, ¿verdad?, de más power para defenderse, por lo que pudo defenderse muy bien. Y ahí se le aplaudo a Mercedes cómo pudieron jugársela, porque no tiene ritmo para cazar a Red Bull, pero tiene un buen ritmo para poder defenderse de Aston Martin. Eso es algo muy bueno, porque pudieran terminar nuevamente segundo lugar en el campeonato de constructores, o por lo menos intentarlo, mejorando el tercero del año pasado. Bueno, la vuelta 55 nos trajo a todos por sorpresa cuando de momento vemos como a Kevin Magnussen con unas chispas bajo el monoplaza, y es que saliendo de la primera curva parece que se confió mucho y se acercó demasiado al muro. Por eso es que vemos ahí la goma saliéndose de ese monoplaza, causando una bandera roja nuevamente. Ahí vemos otra imagen de Kevin Magnussen. Vuelve otra bandera roja y se acomodan todos dentro del pit, de lo que recogen el carro de Kevin Magnussen, recoger los debris, ¿verdad?, los pedazos de carbon fiber. Pero ¿qué pasa? En esta relanzada hubo una pequeña controversia dentro de tanto de los grupos de fanáticos como los mismos comentaristas, porque surge entonces la duda en esa reiniciada, ya cerca de la vuelta 56 por ahí aproximadamente, porque Max Verstappen, cuando se coloca en el cajón, cuadrilla, como le quieran llamar, para comenzar la carrera, ven que no está como que muy bien posicionado. Y aquí tengo un close-up de esa imagen. Ahí pueden ver que, déjame salir aquí de la cámara, ahí pueden ver que el monoplaza de Max Verstappen tiene todo el front wing por delante del cajón, pero todavía las gomas delanteras están sobre la línea blanca. Y aquí es donde entonces, según la FIA, ya entonces en Fórmula 1 101 le estarán explicando más adelante el por qué esta acción es legal. Y según la normativa, no la voy a leer completa porque es súper extensa, donde especifica eso, dice que mientras tú estés dentro del cajón blanco y no te muevas, o sea que tú te estacionas ahí y no te vuelvas más hacia adelante, es legal. Y ahí empieza, pero ¿por qué? Si hayan habido otras penalidades, y si comparamos con Lewis Hamilton, que tengo aquí la toma en esa misma fotografía, o un close-up, apenas se nota, pero pueden ver cómo entonces Lewis Hamilton está mucho detrás de esa línea blanca del cajón, y casi el front wing está por detrás de esto. Pero según la FIA, es totalmente legal. ¿Y qué pasa? Una vez arrancan en esta relanzada, como por tercera o cuarta vez, luego de esa bandera roja por el accidente de Kevin Magnussen, ocurre lo siguiente. Y es que se forma un Destruction Derby, un efecto en cadena de accidentes. Todo se esperaba que iba a ocurrir, porque una de las cuestiones que estaban hablando los comentaristas era que el sol les estaba dando de frente a este momento a los pilotos, por lo que entonces en esa primera curva, medir un poco cómo estirar y jugar con la frena iba a ser un poquito difícil, y ahí vemos el resultado. Vemos que Checo Pérez se va por la parte de afuera evitando cualquier desastre. Se pasa la frenada un poquito y dice: espérate, nos vamos por fuera, que se chave todo. Vemos entonces como un Alfa Tauri está a la parte de atrás, entiendo que era Nyck de Vries, también tuvo un pequeño percance y ahí se ve hasta de espalda. Vemos como Carlos Sainz le da un toquecito a Fernando Alonso, pero luego de eso no termina ahí. eso continúa, porque entonces Carlos Sainz continúa, Lance Stroll también como que evita un accidente, pero entonces Pierre Gasly, que es el que está por la parte de la grama, va a entrar nuevamente a retomar la pista. Y si ve un poco más atrás, está su compañero Esteban Ocon. Pero ¿qué pasa? Al parecer es el que él no midió muy bien cuando se vuelve a incorporar en la pista, y ocurre lo siguiente: se encuentran ambos pilotos y está ese doble accidente por parte de los Alpine. Algo que estaba todo el mundo diciendo: ah, diantre, se chavó Gasly, esto le pudiera ocasionar otro penalti, por lo que pudiera perderse una carrera, ya que él tiene actualmente 10 puntos de penalidad en su licencia, faltando solamente 2 puntitos para que lo baneen de una carrera. Pero a mí me da risa, porque quien tiene que apelar este accidente es el que se vio afectado, pero en esta ocasión que se vio afectado su propio compañero. Pues obviamente Alpine no va a hacerle daño a su propio equipo, porque si Alpine quería, hablaba con los Marshall. Si fuese que Gasly estuviese en otro equipo, hablaban con los Marshall, y eso es una penalidad segura. Pero como es de su propio equipo, decidieron no hacer nada para no perder a su piloto para la próxima carrera. Eso es algo así lo que estaba ocurriendo. Es por eso que a Pierre Gasly no lo penalizan. ¿Qué pasa? Ahí vemos a otra toma de el señor Fernando Alonso afectado por el accidente, ese toque que le dio Carlos Sainz, y aquí vuelve a salir una bandera roja. Esto es en la vuelta 58, y comienzan nuevamente a acomodarse, y todo el mundo preguntándose qué pasará, cómo será entonces el acomodo para ese reinicio. Se estaba hablando si se iba a hacer de nuevo un stand start, o sea que se comenzaba nuevamente con el semáforo. Luego estaban hablando que iba a ser un roll start, que es roleado, ¿verdad?, con el safety car. Y se empezaron a preguntar: mira, ¿qué vamos a hacer con el orden de los pilotos? Como no se había completado una vuelta, se supone, según lo que pasó en Silverstone, ¿verdad?, el precedente de Silverstone, se supone que fuera igual. No se completó la vuelta, comienza entonces la carrera según se habían acomodado antes del accidente. Pero aún así, en lo que tomaban esa decisión, demoró un poco, en lo que también limpiaban el reguero que habían dejado todo el mundo afuera en la pista. Pero mientras todo el mundo esperaba en los monoplazas y demás y todas esas cositas, estaba entonces también en cuestionamiento, porque las posibilidades que se acabara la carrera en ese entonces como estaban, era también una alternativa, y Fernando Alonso se iba a ver bien afectado porque había perdido un montón de posiciones. Si no me equivoco, estaba cerca de la posición 11 o 12, bastante alejado a lo que él inicialmente estaba, que estaba en la tercera posición luchando por un podio. Y es por eso que ocurre lo siguiente, y es que deciden entonces darle una penalidad a Carlos Sainz. Ahí vemos la reacción cuando le notifican, él estaba en el monoplaza, muchos de los pilotos se quedan en el monoplaza para entonces no perder como concentración. Ella estaba entonces, Carlos Sainz, reaccionando a lo ocurrido, molesto, y les pedía: pero mira, denme un break, o sea, déjame por favor, decidan esto después de carrera, esta sanción de 5 segundos no es justa. Y quería como que presentar y apelar esos 5 segundos, pero ahí, de la manera en que presentó la evidencia a Aston Martin, se la jugó la carta. O sea, cualquier otro equipo que tuviera mucho que perder, como lo iba a hacer Fernando Alonso en caso de que terminara la carrera así, pues juegan esa carta. Y es por eso que Carlos Sainz, aunque aparece aquí en la columna de los resultados en cuarto lugar, él pierde un montón de posiciones porque todo el mundo queda cerca de él. Déjame ver por aquí si puedo conseguir, mientras le estoy hablando, los resultados de esa carrera, porque la verdad que los finales, porque yo tengo aquí ahora mismo solamente lo que como terminaron, porque como le estaba explicando, solamente quedaba una vuelta y no se podía hacer mucho, por lo que deciden hacer un roll start race, para entonces terminaron como si fuese una caravana. Eso mucha gente lo vio mal, porque ellos no les permitieron ni siquiera pasar, rebasarse unos a otros. Ellos dan una vuelta con el safety car, Y luego que pasa la línea de donde básicamente es bandera verde, esa primera recta, esa recta era solamente hasta la línea de meta. That's it, no iban a hacer más nada. Es por eso que ven ese podio de Max Verstappen, Lewis Hamilton, que logró defender esa segunda posición, y Fernando Alonso, quien recupera su posición, porque al comenzar ese restart lo hicieron como originalmente estaban antes de la bandera roja. Hay un revolucionario, corillo. Yo aquí traté de resumir todo lo posible, pero así como están las cosas, vamos a ver qué sucede, porque ahora son 4 semanas que hay de por medio. De aquí puede que salgan varios bochinches. Carlos Sainz no quería ni siquiera expresarse cuando se le acercaron a la prensa. No quería hablar, estaba molesto, tenía coraje, y pues no quería expresar. Él quiere mucho a Fernando Alonso y no quería, como que, me imagino, decir algo que lo fuese a ofender. Y prefirió ser buche, aunque sí expresó que, mira, esto no debía ser así. No es la decisión que yo esperaba de por parte de la FIA, pero pues eso es lo que hay. Vamos a ver rápidamente cómo están los standings, tanto de pilotos como de constructores. Aquí tenemos que Max Verstappen está obviamente liderando el campeonato con 69 puntos. Sergio Pérez en la segunda posición consigue un quinto puesto. Hay que marcarlo aquí, consigue un quinto puesto por la penalidad de Carlos Sainz. Es por eso que queda quinto. Y se mantiene detrás de su compañero con 54 puntos. Fernando Alonso en el tercer puesto con 45. Lewis Hamilton en el cuarto con 38. Carlos Sainz en el quinto con 20. Lance Stroll con 20 en el sexto. Séptimo, George Russell con 18. Lando Norris en la posición 8 con 8 puntitos. Nicolas Hülkenberg. Hay que recalcar aquí, Haas estuvo bastante muy bien. Consigue una séptima posición por esa penalidad, pero creo que querían pelear el acomode del reinicio, porque si la mente no me falla, Hülkenberg había quedado mucho más arriba luego de esa bandera roja, y pues querían aprovecharse de esos resultados, pero la FIA denegó esa protesta, y es por eso que se mantiene séptimo, y son muy buenos puntos para el equipo. Así que Hülkenberg ya tiene 6 puntitos, apenas regresando de mucho tiempo sin estar corriendo Fórmula 1. Aquí tenemos entonces la posición. Déjame sacar los resultados que no me deja ver. Ok, Charles Leclerc en la décima con 6 puntos. Le va súper mal para lo que fue el año pasado a esta fecha. Valtteri Bottas consiguió ahí también 4 puntitos. Esteban Ocon está en la 12 con 4 puntos. Oscar Piastri también con 4 puntos. La 14, Pierre Gasly con 4 puntos. Guan Yu Zhou en la 15 con 2 puntos. Yuki Tsunoda 16 con 1 puntito. Yuki, bendito. Yuki Tsunoda la pasó muy mal en esta carrera y aún así pudo conseguir alguito por ahí. Alex Albon lamentablemente quedó fuera. Kevin Magnussen tiene 1 punto, al igual que Alex Albon. Logan Sargeant no ha podido puntuar, ni Nyck de Vries. Vamos a ver rápido los constructores. Ahí tenemos que Red Bull está por delante con 123 puntos, seguido de Aston Martin en la segunda posición con 65 puntos, mientras que Mercedes los acecha con 56 puntos en la tercera posición. Ferrari cuarto, a diferencia del año pasado, que estaba ahí segundo lugar, si no me equivoco, por ahí, para esta fecha. Ferrari cuarto lugar con 26 puntos. McLaren quinto con 12 puntos. En la sexta, Alpine con 8. En la séptima, Haas con 7 puntos. Séptimo, Gorillo, Haas. En la octava, Alfa Romeo con 6. Alfa Tauri en la novena con 1 punto. Y Williams con 1 puntito en la décima. Así que de verdad que vamos a ver qué ocurre y qué sigue saliendo a raíz de todo esto. Yo sé que puede que sigan saliendo más información interesante. No la pude traer toda aquí, así que la estaremos revisitando durante la semana. Esta noche también sale a las 7 de la noche la primera carrera de la eSport F1 League. Perdón, de la eSport GT League, la liga de Gran Turismo. Así que pueden darse la vuelta a las 7 de la noche para que vean esa carrerita. Y mira, Corillo, yo no les quito más tiempo porque de verdad esto es mucha información por hoy. Así que cualquier cosita, déjenmelo aquí saber en los comentarios. Suscríbanse, dale like, dale a la campanita. Y de verdad, no les quito más tiempo. Que tengan excelente día.